Muy bien, muchísimas gracias, Yasmín. En este momento, por favor, tomen un momento para seleccionar el lenguaje que les sirva mejor al hacer clic en ese globo de su ventana, donde pueden seguir las instrucciones de su pantalla para seleccionar su idioma de preferencia. En el seminario web de hoy lo vamos a grabar y lo vamos a publicar en el foro de innovación Now en los próximos días. Les quiero entusiasmar a interactuar con nosotros y a compartir lo que resuene con ustedes en la función de preguntas y respuestas o Q&A. Ahí es donde vamos a tener una oportunidad más adelante para que los oradores les respondan a sus preguntas. Aunque solo vamos a pasar un tiempo en breve juntos, tenemos historias del campo y historias que podamos llevar a nuestras propias comunidades y a nuestra práctica. Queríamos compartir un poco de la iniciativa Now de Vital Village Network, siguiendo, vamos a tener comentarios de los oradores y después podrán hacer sus preguntas antes de cerrar, con anuncios y maneras de seguir conectados. Aunque nos acompañe por primera vez o aunque ya hayan estado con el pueblo, con la comunidad desde hace mucho tiempo, les quiero dar un resumen en breve de Vital Village Networks. Somos un conjunto de personas que quieren desarrollar cambios y organizaciones comprometidas con estrategias innovadoras y sostenibles para transformar el bienestar infantil, familiar y comunitario. Tenemos socios a través del país y estamos basados en Boston, conectados por medio de las redes para la oportunidad del bienestar infantil o conocido como la iniciativa NOW por sus siglas en inglés. Nos guían nuestros principios de crear espacios para pertenecer, para escuchar, para participar y para transformar las comunidades juntos. Para aprender más sobre nuestro trabajo y compartir sus historias, les invitamos a visitar nuestro sitio web, donde encontrarán una variedad de herramientas y recursos, junto con historias de líderes que trabajan en colaboración para cambiar lo que significa para nuestros hijos, nuestras familias y nuestras comunidades que estén prosperando. Para la serie de este año, hemos explorado esta pregunta clave de cómo diseñar sistemas que pueden cultivar humanidad, conexión y agencia compartida en la práctica cotidiana. Esto es dado el entorno político del momento. Pertenecer es un principio básico aquí del Vital Village y es esencial para crear un mundo donde todos podamos experimentar dignidad y conexión en nuestras vidas. Nos sentimos agradecidos por la oportunidad de aprender de líderes locales, que incluyen a los que van a escuchar el día de hoy en el campo actual de educación sobre este tema. Me siento muy emocionada y me siento honrada de darle la bienvenida a nuestra moderadora para esta conversación, Malkia Singleton Ofori Aiyekum, que sirve como la directora regional de la región media atlántica en Parent Child Plus. Se va a compartir más de su biografía en el chat, pero le voy a pasar la palabra a Malkia, quien nos va a dar unos comentarios para la conversación de hoy. Muchísimas gracias, Malkia. Gracias, Diana, y bienvenidos a todos. Me encantaría ver en el chat de dónde nos acompañan. Siempre me encanta saber eso, pero muchas gracias por acompañarnos. He estado conectada con Vital Village Network probablemente unos 5 años, así que cada vez que yo pueda estar en este espacio con personas de esta red, me parece una bendición. Hoy es el título es Descansar en la colectiva. Esperamos que les invite a considerar lo que es estar conectados no solo como individuos, pero como una comunidad más general, en un mundo que muy seguido termina enfatizando a los individuos, la individualidad y la independencia. Esta conversación, por eso, nos pide que consideremos una diferente manera de ser, basada en interdependencia, una responsabilidad compartida y el entendimiento de que nuestro bienestar está profundamente conectado con el bienestar de los demás. Espero que esta conversación no solo les traiga nuevas ideas, sino que nos recuerde que el cambio duradero sucede cuando trabajamos juntos, cuando aprendemos uno del otro y cuando desarrollamos sistemas que reflejan las fortalezas, la sabiduría y el liderazgo de las comunidades a las que sirven. Ahora, tengo el placer de presentarles con nuestros panelistas de hoy. Voy a permitir, de hecho, que ellas se presenten. Tenemos a la señora Dorothy Williams de Daddy's Family Child Care y Giovanna Archuleta de la Fundación LANL. Vamos a empezar con la señora Dorothy y después Giovanna y después empezamos con pues algunas preguntas y como dijo Diana, vamos a tener oportunidad para sus preguntas que las pueden mandar por el chat. Por favor, ¿se puede presentar, señorita Dorothy? Definitivamente. Buenas tardes. Estoy feliz y honrada de estar aquí. Llevo ya 18 años en el cuidado infantil familiar en Dorchester. Tenemos licencia para nuestra participación en pre-kinder de Boston. Me siento muy orgullosa del trabajo que hemos podido hacer. Servimos específicamente a nuestra comunidad y por eso nos aseguramos de que las personas a las que servimos, 50% de nuestros estudiantes siguen a la universidad y esto es importante para nosotros. También nos enfocamos en niños que estén experimentando una pérdida de su hogar. Yo abogo mucho por eso y definitivamente estoy intentando hacer mi trabajo abogando con los datos y respaldándolo con mis investigaciones. Muchísimas gracias. Giovanna, ¿puedes compartir un poco sobre ti y el trabajo importante que haces tú? Seguro. Hola, mi nombre es Giovanna Archuleta. Yo vengo de una de las tribus en Nuevo México, soy del norte de Nuevo México y llevo con esta fundación LANL. Es una relación medio chistosa que empecé en el 2017. Fui a trabajar en el nuevo departamento de cuidado infantil en Nuevo México y volví a la fundación LANL para trabajar en comunidad, con comunidad, en pues desarrollar estos sistemas de cuidado infantil. Hemos trabajado en desarrollar esto, que nuestra tarea más grande es desarrollar la disponibilidad de cuidado infantil en Nuevo México y asegurando de que estemos llegando a esas comunidades rurales y tribales. Así que ya llevo aquí como unos 3 años y medio. Wow, increíble, trabajo increíble. Me siento muy emocionada de que todas puedan escuchar más de lo que ustedes opinan, así que vamos a hablar de la primera pregunta. Estructuras y sistemas hacen mucho trabajo con las personas en nuestra comunidad. ¿Cómo están trabajando ustedes para transformar el cuidado de primera infancia y sistemas de educación para asegurar la inclusión y que puedan pertenecer? Señora Dorothy, ¿gusta empezar en eso? Con gusto. Creo que transformar sistemas es importante, pero sostener inclusión, pertenecer y agencia da un compromiso de largo plazo. Tenemos que empezar a invertir en el desarrollo de relación, en el desarrollo profesional y en el acceso equitativo para las familias y para los proveedores a recursos. También tenemos que tener estructuras que promuevan colaboración a través de los sectores. Hay unas brechas que se tienen que cerrar y claro que esto incluye a los proveedores de cuidado infantil, escuelas, servicios de salud y organizaciones comunitarias. Creo que la toma de cuentas debe ir más allá del cumplimiento. Es importante asegurar de que las familias se sientan escuchadas, vistas y empoderadas. Y más importante, creo que las familias deben tener su voz y la habilidad de tomar decisiones. Es una cosa crear algo, pero tienen que vivir ellos con esto. Así que los cambios sostenibles cambian, pasan en comunidad. Y esto es porque tienen como que una inversión, digamos. Están invertidos, sin duda. Estás hablando mi lenguaje, señora Dorothy. Giovanna, ¿y tú qué tal? Y especialmente en las comunidades tribales en las que trabajas. Estaba pensando en esta pregunta y la verdad que vuelve a 2018 cuando empecé con la fundación para desarrollar planes de cuidado infantil en la primera infancia. y estábamos en un subsidio de unos 18 meses. Y creo que ustedes saben que cuando estemos empezando proyectos nuevos en comunidad, son 18 meses de desarrollar relación y tomamos mucho café. Tomó mucho tiempo para desarrollar esas relaciones en comunidad. Yo vengo de esas comunidades, así que fue, o sea, no nos tomó mucho tiempo, pero cuando pensamos en pertenecer, es ser incluidos desde el principio. Empezamos a hablar de bueno, y este vecino que está haciendo, y ese otro vecino que está haciendo, que están aprendiendo estos niños, y cómo incorporamos la cultura y el lenguaje de la comunidad, cómo podemos incorporar la cultura del hogar, y así es como. Así es como desarrollamos todos estos esfuerzos. Tiene que empezar con el aporte de la comunidad antes de que se empiece a construir. Me gusta que dices que a veces se siente como que llevamos 18 meses tomándonos un café, pero es lo que se necesita a veces para que esa gente se llegue a conocer y se lleguen a confiar uno en el otro. Eso no siempre viene de acuerdo con las fechas límite de los fundadores, y pues yo aprecio mucho el día de hoy al considerar los diferentes proyectos, cómo lanzar este esfuerzo en diferentes ciudades, porque toma tiempo hacer esa confianza. En el libro The Princess Hemphill, What It Takes to Heal, o lo que se necesita para sanar, dicen que pertenecer es descansar en la colectiva, estar tejido en todos, en el todo. ¿Qué significa para ti sanar esta práctica de interdependencia? ¿Y cuáles son algunas prácticas tangibles en las que tú apoyas para proporcionar esa conexión radical? Giovanna, ¿gustas empezar esta vez? Creo que cuando venimos de comunidades, así pues eso es algo que se te inculca desde que naces y ha sido parte de tu ser desde hace generaciones. La colectiva y la comunidad es pues lo que haces y cómo te presentas. Y sabes que este trabajo no se hace solo, sino que requiere toda una comunidad, un pueblo, para crear sistemas, para criar a niños. Entonces, cuando estás haciendo este trabajo y cuando has desarrollado tu red con tus socios de confianza y has tomado café por un año con ellos, el trabajo se vuelve fácil, el trabajo se vuelve algo que pertenece a las personas de la comunidad. Y pues es como una toma de cuentas, ¿no? De llevarlo de vuelta a la comunidad. Cuando escribimos esos planes, los escribíamos y tomaba todas sus palabras y el mes que entra lo leíamos para asegurar de que yo estuviera recibiendo la historia que me habían dicho, que la estuviera recibiendo bien. Es muy importante lo que te escucho decir, es que, o sea, que no solo sean palabras, ¿no? Pero que se tiene que haber vivido y tiene que ser algo que, pues en realidad es probablemente un valor natural que ya existe dentro de tu comunidad. Señora Dorothy, ¿y usted qué tal? Pues he tenido una oportunidad de trabajar con familias, porque pues trabajo en el cuidado infantil. Así que, pues los clientes que yo tengo viven en mi comunidad y por eso pues ya estamos conectados, puede ser por medio de la iglesia o de donde sea. He tenido a mis estudiantes que vuelven a conmigo. Hace unas semanas una de las personas a las que yo cuidé no podía caminar cuando vino y ahora tiene 16 años. Y cuando se tiene esa clase de conexión donde te recuerdan y donde los estudiantes toman el tiempo para volver, para mí eso lo dice todo. Es mejor que ver un cheque, porque lo que dice es que lo que hicimos fue suficientemente impactante que esta persona, este joven, se sintió agradecido por esta conexión que desarrollamos. También me parece muy importante recordar que ellos son nuestro futuro. Ellos tienen que desarrollar una habilidad de dominar esos sistemas para crear algo que será exitoso para ellos a largo plazo. Y decir eso significa compromiso. Significa que tenemos que asegurar de que nosotros hagamos nuestra parte como educadores, como para tener la mente abierta, para evaluar bien a los sistemas y ver en realidad qué tan impactantes somos. Solo para añadir algo a eso, al punto de Dorothy, es ser consistente o ser constante. Lo mencioné en nuestra conversación porque cuando has trabajado con comunidades que tienen mucho trauma, ser constante es muy importante. Aunque no tengas nada planeado y solo vas y te tomas un café, sigues presente. Así es. Y veo también que en el cuidado infantil lo único que tenemos o algo único de nosotros es que podemos ser parte del mundo de ese infante hasta los 5 años. Desde el punto de vista de la educación, nosotros no vemos eso pasar. Van de salón a salón y van a ver a personas nuevas. Y me siento muy agradecida de que el personal que tengo lo ha tenido desde el principio y por eso continuar ese cuidado es algo que también es impactante. Definitivamente, yo estoy acá tomando notas de las dos. Gracias, porque son cosas de las que me tengo que recordar a mí. Hasta cuando no te abren la puerta, ¿no? Tú de todos modos ahí estuviste. Así es, hay que seguir en la carrera. Así es. Bueno, las dos han hablado un poco sobre lo importante que es que las familias estén involucradas desde el inicio, o sea, que tengan conocimiento de que tienen el poder en este espacio, ¿no? ¿Puedes compartir de cómo tu trabajo promueve la agencia o la autonomía de estas familias en los sistemas? Señora Dorothy, ¿gusta empezar esta vez? Sí, pues para nosotros, como yo soy parte del programa Pre-Kinder de Boston, nosotros trabajamos con nuestros padres y tenemos también una persona que trabaja para abogar por los padres. Y una cosa que me gusta de eso es tener acceso a servicios de apoyo que incluyen lenguaje, porque eso también se me hace importante. La gente se siente más cómoda cuando tienen acceso a la información en su propio idioma. Y por eso quiero felicitar a esos de ustedes que pueden honrar eso. Y nosotros practicamos esto mucho, que es importante para los padres a los que yo sirvo. Reducir esa barrera del lenguaje y también incluye la palabra escrita. Creo que tienen una gran posición para hacer eso. Las solicitudes también están traducidas a varios idiomas que puede ser útil para padres que están bajo mucho estrés y que no quieren llenar otro formulario, digamos. A veces me pongo a pensar que pues no sé por qué es necesario todo esto, pero hay que tomar en consideración sistémicamente al lidiar con estos formularios se pueden hacer a través de sectores. Entonces, por ejemplo, ya cuando en el público llenen esa solicitud y vienen a mí en persona y también tienen que llenar otra solicitud. Así que, ¿cómo podemos mejorar ese sistema? Y es una cosa que podemos ver en cuanto a ver cómo estamos haciendo esto, ¿no? Porque digamos que soy una mamá sin hogar, tengo dos hijos y tengo que llenar la misma información 5 veces. Yo ya estoy estresada y ahora me quieres dar más trabajo. Más trabajo para agregar a mi día que ya está súper ocupado, por ejemplo. Así que creo que mirar sistemas que no vayan a dejar alguna carga que no sea necesaria Y de nuevo, esa colaboración, esa comunidad, todo eso es importante. Queremos que se inviertan en eso. Es como decir, ah, pues la persona que está ahí en el piso de ventas, digamos, en un ambiente comercial. Esa persona en el piso de las ventas puede ver los errores, pero también pueden hacer sugerencias para corregirlo. Mientras que los gerentes más arriba no pueden quizás tener esa información. Tenemos a personas presentes en la comunidad, vemos lo que funciona y lo que no. ¿Y estás de acuerdo cuando te digo que muchas veces esas son las últimas personas a las que se les pide su opinión? Sí, pues que es algo muy desafortunado porque los procesos se podrían mejorar mucho si vamos con las personas que tienen que hacer este trabajo y que se ven directamente afectados por esto. Recuerden, ellos son los que tienen que mostrar este desempeño. Es todo un proceso, pero lo digo para decir que la comunicación hace toda la diferencia en el mundo. Seguro que sí. Tener esa comunicación abierta es extremadamente importante. Yo solo quiero tomar un paso atrás a esta mamá de 19 años que yo fui, de lo que me pudo haber servido, de lo que pudo haberme hecho como que me sintiera valorada al pasar por estos sistemas, ¿no? Como cómo apuntarse para Snap. Yo era la mamá que tenía que empacar nuestro almuerzo, pasábamos por nuestro día y teníamos que pasar por todos estos diferentes sistemas para apuntarnos por servicios que nos tomó un día entero con un niño de 1 año. Y pues lo traigo de vuelta a la Fundación Lano para desarrollar liderazgo familiar. Estamos a punto de lanzar nuestro primer grupo. Hemos recibido 17 solicitudes y ahorita solo podemos aceptar 14, pero es para crear este colectivo, ¿no? Para traer y unir estos padres, para aprender uno del otro. Todos traemos conocimiento, todos aprendemos uno del otro y para entender bien cuáles son los desafíos y las barreras en tu comunidad, pero también cuáles son los talentos que tienen todos. Y ver cómo podemos abogar juntos, cómo podemos trabajar en el colectivo para hacer que nuestros servicios y nuestros niños sean más fuertes. Y más importante, pues para asegurar de que nuestros niños se sientan amados lo más que sea posible. Una mujer sabia una vez me dijo que ningún padre quiere ser mal padre. Solo tenemos que aprender juntos cómo cambiar estos ciclos. Me encanta eso y me encantaría escuchar al final de ese proceso cómo te va. Uno de los puntos más significantes en mi carrera que tuve recientemente, que pues es medio triste que me tomó tanto tiempo llegar hasta esta experiencia, creo que fue durante COVID 2020 y nuestro programa en Filadelfia tuvo la oportunidad de participar en el Instituto de Innovación de Padres, es lo que se llamaba. Y también se trataba de aprender de diseño con la familia al centro y diferentes cosas así. Lo único de este programa es que teníamos un equipo de 3 miembros del personal y a 2 padres. Y tuvimos que enfocarnos en qué sí funcionó en el programa, qué no, qué se cambiaría, si se podrían hacer cambios. Y fue una experiencia de una gran transformación que pues deseo que hubiera tenido esa experiencia mucho antes. Pero lo principal que tomé de eso es solo escuchar. Solo escuchar, no intentar resolver nada, sino que solo escuchar. Y cuando se escucha, se aprende muchísimo. Así que muchísimas gracias. Esta siguiente pregunta es para usted, señora Dorothy. ¿Puede compartir un poco más sobre lo que significa tener una comunidad de cuidado, particularmente para las familias con las que trabaja? Absolutamente. Para mí, una comunidad de cuidado es una red de personas y organizaciones que trabajan juntos para apoyar a los niños y a las familias con compasión, respeto y un sentido de responsabilidad compartida. Significa que los padres tienen manera de navegar desafíos, pero que no están solos. Las familias con las que yo trabajo, especialmente los que están experimentando inestabilidad en su vivienda o alguna otra dificultad, esto también incluye a familias como proveedores FCC, gerentes de casos, agencias de salud y socios comunitarios que comunican y colaboran para cumplir con las necesidades de la familia. De nuevo, junto con eso, ojalá dentro de ese grupo de personas podemos empezar a desarrollar los sistemas de apoyo interconectados. De nuevo, al centro, el cuidado comunitario se trata de pertenecer. Se trata de confianza, se trata de conexión. Nos enseñaron una lección de lo importante que es o puede ser tener una conexión, porque estar aislados, el aislamiento afectó mucho a muchas personas. Cuando trabajamos juntos, las familias se sienten apoyadas, los niños que participan experimentan una gran estabilidad y todos tienen una mejor oportunidad para prosperar. La familia, los proveedores de cuidado y los niños, todos van a poder ayudar a desarrollar estas relaciones más fuertes al tener comunicación abierta y al desarrollar comunidades de apoyo. Hay tanta riqueza en lo que acabas de compartir. Si te pones a pensar en tu carrera, señora Dorothy, ¿cuáles son algunas maneras en las que tú has visto evidencia de familias que prosperan en el cuidado comunitario? Creo que cuando tienes servicios de apoyo adicionales, algo del programa del pre-kinder de Boston que me gusta es que si, por ejemplo, necesito servicios de salud mental o servicio de apoyo de cualquier clase, cuando tenga cierta edad, pues ya tienen acceso a eso. Si yo fuera un proveedor de cuidado infantil independiente, con este grupo en particular, yo no podría ofrecer esos mismos servicios después de los 3 años. Así que hay que ver cómo hacer puentes que puedan cerrar esas brechas. En Boston, pues pueden ver esto que se proporcionan al cuidado infantil familiar, que nos hace sentir muy agradecidos porque al trabajar con estudiantes que están en riesgo, si vienen con múltiples problemas y preocupaciones y necesitan múltiples servicios y no debe parar a los 3 años. De nuevo, volviendo a este aspecto de continuar el cuidado, si tienes estos servicios adicionales y de repente a los 3 años todo tiene que parar y se tiene que reevaluar, pues no. Esto es lo que les permite poder proporcionar estos servicios continuamente. Vienen a mí, van a tener estos servicios en tacto y van a seguir con estos servicios hasta que ya vayan a un sistema de escuela pública de Boston. Para mí esa es la meta, porque significa que yo pude cumplir con las necesidades de la familia. Solo quiero mencionar que especialmente en el norte de Nuevo México, lo que escuchamos muchas veces en esta cultura muy única en comunidades que va más allá del cuidado físico y mental de los niños y las familias, sino que se trata también del bienestar espiritual y emocional de las familias, asegurando de que estén conectados con los abuelos, de que estén conectados con la cultura, el lenguaje, la tierra y el agua. Es tan importante y es tan importante por eso tener ese profundo entendimiento de tu comunidad, ¿no? Giovanna, esta siguiente pregunta es para ti. ¿Cómo puede la inclusión y pertenecer, cómo se puede codificar en los sistemas de cuidado infantil en la primera infancia? Es un gran brinco, pero, o sea, de estar conectados con la tierra y el agua y las personas, ¿cómo se puede codificar esto en políticas? Y si tienes ejemplos tú de tu trabajo, de cómo ha sido este trayecto. Sabes que lo interesante de mi propio trayecto es que hemos colaborado y trabajado colectivamente con la comunidad desde hace mucho tiempo, antes de que el Estado creara el Departamento del Estado. Cuando pude ir al Estado, pudimos traer a nuestras coaliciones y grupos de impacto colectivo. Y pues son muy importantes. Nuevo México es un estado muy grande. Es más rápido y fácil para mí llegar a Colorado que llegar al sur de Nuevo México. Todos tenemos ideas diferentes y únicas y maneras en las que criamos a nuestra familia y lo que es importante. Cuando fuimos al estado, desarrollamos financiación o incluimos financiación para poder seguir apoyando a esos grupos de impacto colectivo. Por eso ahora pueden financiar a 18 colectivos a través de Nuevo México que pues apoyan en diferentes formas lo que trabaja para niños y familias. No es codificado, pero el departamento sigue siendo muy joven. Puedo hablar para el norte de Nuevo México porque podemos, nosotros seguimos reuniéndonos y recaudando fondos para seguir con nuestro grupo y no hacemos nada hasta escuchar de este grupo de personas a través del norte de Nuevo México sobre cómo hacemos políticas, cómo abogamos, cómo desarrollamos sistemas y eso es algo que hacemos. Creo que en este programa, este subsidio familiar, podemos seguir trabajando en seguir elevando sus voces para codificarlo en política. Gracias. Quiero quedarme en contacto contigo porque quiero escuchar de cómo resulta todo esto. Tenemos una pregunta final antes de abrirlo a preguntas y respuestas del público. De nuevo. Siéntanse libres de poner las preguntas, comentarios que tengan en la sección de preguntas y respuestas. Esta última pregunta antes de eso es, ¿qué se necesita no solo para transformar, sino que para sostener prácticas de inclusión, de pertenecer y de tener agencia en la comunidad desde su punto de vista? Les voy a pedir que respondan a eso y después voy a tener otra pregunta de seguimiento. ¿Qué se necesita no solo para transformar, pero para sostener prácticas de inclusión, de pertenecer y de agencia en la comunidad? Creo que para mí es asegurar de que sigamos incluyendo a las familias, que ayudemos a capacitarlas. Las familias tienen muchísimo conocimiento hasta cuando creen que no. Y la única manera de sostener la programación es cuando esas comunidades han desarrollado sus habilidades para abogar, para seguir estos programas. También para añadir a eso, creo que es importante también cuando se esté abogando el asegurar de que se tenga a cada nivel. No solo es importante que estén ahí los padres y los niños, sino que tener una persona que de nuevo desde el punto de vista político te pueda escuchar y que tengas la oportunidad de sembrar semillas y dejarles saber lo que está pasando, porque los políticos no tienen idea de lo que hacemos, al menos que se les diga. Por eso abogar es una de las cosas más importantes que podemos hacer. La pandemia, la verdad, puso al cuidado infantil familiar en el mapa y empezaron a reconocer su importancia. Por otra parte, en nuestra industria siempre se nos consideraban niñeras y pues en realidad no lo somos. Tienen que entender las personas que hay buenos programas, hay personas calificadas que tengan el servicio para respaldar lo que hacen y cómo. Digamos que tienen otro niño, pues ese niño también te lo van a volver a llevar. Y creo que cuando se establece comunidad, porque se puede proporcionar cuidado continuo y también porque se les ha hecho sentir que son parte de tu establecimiento, que después no es mío, sino que es nuestro. Y que cuando has cambiado esto de un yo a un nosotros, tienes una mejor manera de tener mucho más impacto en cómo se pueden mejorar los sistemas en general. Definitivamente. Entonces, ¿qué clase de inversiones y qué clase de recursos y estructuras de responsabilidad cree que se necesitan para hacer que esas cosas sucedan? Pues creo que aplicación práctica de políticas. Y si se podrían poner de acuerdo, creo que ese tipo de nivel sería mucho más sostenible. Por ejemplo, quizás tenga una política que dice que no puedo trabajar con zapatos abiertos, pero las personas atrás en la estación de enfermeras pueden usar a veces zapatos abiertos porque están 95 grados. Entonces, se tiene que explicar que esto es algo que pues es obligatorio. Que pues significa que esta práctica que se ha establecido se tiene que cambiar, pero la gente tiene que tener, pues tienen que sentirse invertidos, ¿no? Porque no queremos ver un accidente para que la gente haga un cambio. Por ejemplo, porque nosotros vivíamos en Boston, había un botón, digamos, en las escaleras eléctricas en el que pues se vio un accidente porque no había educación, no había ningún letrero y era algo que se pudo haber evitado con una política. Y por eso hay que asegurar de que sean prácticas, de que sean funcionales y de nuevo la práctica tiene que reflejar la política. Y claro que pues el dinero. Creo que las inversiones no siempre significan dinero, porque el tiempo también es muy, muy importante. Y si tú estás como líder de cualquier cosa, hacer el tiempo para estar en comunidad, para escuchar esas historias, las historias son tan impactantes y las historias por su propia cuenta pueden hacer cambios. Sí, claro que nos pueden decir los datos, lo que está pasando, pero los datos cualitativos son esenciales. Y como personas de tribus, pues contar historias es muy importante para mantener vivo el conocimiento. Prácticas creo que pues se aplican a todo. Inversión, practicar una toma de cuentas, asegurar de que se haga, que se pueda hacer el tiempo, aunque sea seguimiento por teléfono o por correo electrónico y poner esa política en su lugar. Eso es más la posición que tomaría yo en esa pregunta. Unos puntos muy poderosos, especialmente que pues la inversión no siempre es en dinero, ¿no? Especialmente en el paisaje político en el que estamos actualmente, creo que sería importante recordar esto. Y estoy de acuerdo, pero puedo añadir algo porque quería aclarar mi comentario, porque en mi mundo, como soy profesional de recursos humanos, el tiempo sí es dinero y el dinero es igual a personal y por eso todo eso para mí es intercambiable y por eso quería dar ese punto de clarificación. Sí tenemos que tener sistemas suaves que son muy importantes, pero tampoco se puede establecer el lado suave sin tener dinero. Sí, estoy muy de acuerdo, porque también soy dueña de negocio y lo tengo que ver de esa perspectiva también. Cuando veo las cosas, pues tengo que ver el paisaje entero. Sí, claro que yo también digo que es muy importante sentirse con esa calidez, pero hay un lado práctico de esto también. Sí, sin duda. Ahora vamos a abrir el espacio a las preguntas y respuestas. Hasta ahora tenemos dos preguntas. Por favor, sigan mandando las preguntas que tengan de nuevo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Primero, podemos ver cómo las parejas pueden desafiar sistemas tradicionales o sistemas burocráticos para incorporar la práctica de cuidado consciente del trauma en programas de servicios sociales. Cualquiera de las dos que quiera empezar. Yo lo veo en cuanto a investigaciones y desarrollo, y pues en asegurar de que cuando se esté analizando sistemas, que hay que hacerlo de poco a poco, pero intentar también dejar claro cómo puede tener un efecto dominó. Creo que es realista, pero ese tipo de abogacía pues ocupa mucho tiempo. Pero más importante, hacer que las personas hagan ese compromiso. No todos pueden o quieren hacer ese tiempo, así que hay que elegir y pues intentar descubrir participantes que puedan ayudar a conectar esos datos, ¿no? Comprobar que esto es algo que se tiene que analizar. Yo vuelvo a la relación, o sea, no se tiene que hacer cambio hasta que se desarrolle una relación y probablemente algunos de estos sistemas quizás no sepan lo que haces ni cómo ni por qué. Así que puede ser que también tienes que desarrollar esas relaciones con los sistemas, así como se desarrolla relaciones con las familias. Sí, es un buen punto. Tenemos una pregunta más y me parece que es todo para lo que tenemos tiempo. Con financiación federal limitada para aprobar cuidado o apoyar al cuidado infantil, ¿cómo están encontrando maneras de ser innovadoras las agencias para inculcar esta práctica de pertenecer? ¿Se necesita infraestructura y financiación para esto? De nuevo, con financiación federal limitada que viene, ¿cómo están encontrando maneras innovadoras para dar este cuidado holístico? Pues para nosotros es en colaboraciones públicas y privadas. Tenemos que tener esos dólares públicos y también los privados para ser muy innovadores y para tener menos restricción en cómo se proporcionan esos servicios. Y en Nuevo México, pues creo que somos el primero en la nación de tener cuidado infantil universal con muchos fondos que vienen para apoyar eso. Así que colaboraciones privadas y públicas. Dorothy, ¿quiere añadir a eso? Sí. Pues Massachusetts de nuevo tiene el programa de pre-kinder de Boston. Y algo muy padre en los servicios de apoyo que nos proporciona es ayudarnos a trabajar con los padres, en asegurar de que tengamos los recursos y también las capacitaciones necesarias. Es una colaboración comunitaria que han sido maravillosos. Otra cosa que ha sido muy buena es que Massachusetts ha hecho un compromiso a tener una inversión en la primera infancia y lo han respaldado con fondos. Entonces, son las únicas personas que están haciendo eso. Cuando lo hicieron los federales y, no, y lo quitaron, o se lo quitaron a la mayoría de los estados, la mayoría de ellos no lo reemplazaron. Pero Massachusetts siguió fuerte y dijo, ok, pues vamos a seguir financiando esto. Y nos preguntaron, oye, ¿esto cómo te está ayudando? ¿Qué está haciendo para ti y para muchos de nosotros? No podríamos contratar a suficiente personal para cubrir esto. Y pues hay que ver quién va a pagar los salarios, quién a pagar esto, etcétera. Y pues quiero felicitar a Massachusetts por poder dar ese subsidio, porque si yo no tuviera ese subsidio, para serte honesta, yo no podría estar en operación. Por eso Massachusetts en general ha apoyado este programa de primera infancia. Y el estado de Massachusetts ha sido muy bueno para apoyar la educación y me siento muy feliz de estar aquí. van a aumentar nuestros números. Quizás en algún momento vamos a aumentar de 10 a 12. Así que se me hace maravilloso poder, pues, tener esa flexibilidad. Todavía no lo han implementado, pero ya lo ha aprobado el sindicato. Creo que hay personas aquí que han tenido algo de flexibilidad que quizás no necesariamente tengan en otro lugar. Definitivamente suena como que todos podemos aprender de algunos de los ejemplos que se han puesto en Massachusetts y en Nuevo México. Y estoy escuchando algo sobre abogar y Giovanna, vi que pusiste que esos dólares no habrían sido recibidos sin la voz de los padres, que nos devuelve al inicio, ¿no? Las familias que tienen que estar al inicio de lo que estemos haciendo, como ellos son los que, pues sí, son los recipientes, son los que lo van a vivir, lo que los van a, los que lo van a experimentar, y pues hay que tratar a los padres en expertos en su propia vida porque lo son. Y es muy cierto y definitivamente se escuchó claramente en esta conversación, así que voy a cerrar antes de pasar la palabra de vuelta a Diana. Quiero darle las gracias a Giovanna y a Dorothy por compartir su experiencia, su sabiduría. Gracias por su compromiso con los niños y las familias en Massachusetts y en Nuevo México. Definitivamente aprendí mucho el día de hoy. Y espero que mientras nos vayamos el día de hoy, que nos podamos ir con una nueva apreciación, un nuevo agradecimiento por esta práctica de pertenecer como una práctica que continúe y que nos recuerde que este cambio significante sucede cuando se desarrollan relaciones de confianza y cuando se reconoce nuestra conexión. Y por eso le quiero dar las gracias también al Vital Village por unir a este grupo tan poderoso y por tener esta conversación tan importante. Soy muy fanática de Vital Village, como dije antes, cuando estoy en su espacio, siento que estoy en el lugar adecuado. Así que muchísimas gracias por juntarnos a todos y gracias por recibirme como su moderadora. Le voy a pasar la palabra de vuelta a Diana, quien nos va a ayudar a cerrar. Maravilloso, muchísimas gracias, Giovanna, Miss Dorothy, Malkia, por una conversación tan poderosa y a buen tiempo. Estoy aquí, he estado escuchando profundamente la sabiduría que nos compartieron al pensar cómo se ve profundizar estas prácticas de interconexión, de pertenencia en todos niveles y todos los espacios. Y pues sí, es importante también escuchar de la comunidad de cuidado, ¿no? ¿Cómo se ve esta práctica? ¿Qué tan importante es estar presente? Y pues esencialmente es elevar la voz familiar, que es esencial en este trabajo. Muchísimas gracias por esta conversación tan rica y a los participantes. Antes de que se vayan hoy, tenemos un par de anuncios con algunos recursos adicionales y otras maneras de seguir conectados con esta conversación y en otras oportunidades que vienen. Después de esta sesión, también van a recibir en correo electrónico de seguimiento una guía de acción reflectiva para el uso personal o comunitario y para ayudarles a considerar unas cosas que aprendieron, acciones que pueden considerar desde esta conversación. Y ese recurso está disponible en inglés y en español. Esto se va a mandar por correo electrónico, pero también les invitamos a que nos acompañen en el taller de grupo de aprendizaje entre compañeros. Aquí hablaremos de estrategias para sostener nuestro trabajo, prevenir el agotamiento e integrar alegría, que va a ser el martes que entra a las 2 de zona este. Esto nos invita a ver cómo incorporar la creatividad y sostener conexión en nuestro trabajo de organizar. También les invitamos a que nos acompañen este octubre para Vital Village Network, que va a ser su cumbre de miembros número 23. en Boston. La registración está abierta. Pueden visitar el sitio web battlevillagesummit.org. Esta vez se enfoca en la cross-polinización de las soluciones para avanzar nuestros sueños radicales. Esperamos verlos ahí. Para aprender más sobre nuestra estrategia de desarrollar poder comunitario, pueden ver el libro de jugadas en el foro de innovación Now, que es enfocado en guiar estas estrategias al establecer equidad. También se puede encontrar la guía centrada en la dignidad para explorar colaboraciones de financiación que estén centradas en equidad y en poder. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por acompañarnos. Esperamos con ansias volver a conectar con ustedes en nuestro foro, en los medios sociales. Esperamos verlos esta primavera y este verano a través de la comunidad. Les deseo a todos un día lindo, seguro y conectado. Cuídense a ustedes y a su comunidad. Y muchísimas gracias por acompañarnos.